y abandonó la corte. Bien hecho, porque desaparecida la amante, se buscó a otro responsable. La corte y Francia entera dijeron que el emperador Carlos V había hecho envenenar al delfín. Según estos historiadores, parece que había un cómplice principal en estas acciones. Ese cómplice, cómplice de Carlos V, ¿no?, era un noble italiano que estaba al servicio del delfín, y era el conde de Montecuculi, copero real. Este conde había llegado a Francia desde Ferrara, la ciudad donde gobernaban los d'Este. Había llegado allá por 1520. Su procedencia italiana y su afición a la química lo hicieron un sospechoso perfecto, porque en aquel entonces se tenían por ciertas tres cosas. La primera, que si uno hacía el amor antes del partido de pelota, se moría. La segunda, que si uno bebía agua después de un partido de pelota, moría. Y la tercera, que si uno era italiano y químico, era también envenenador. Entonces empezaron a perseguirlo. Tal como había hecho la amante del delfín, el conde de Montecuculi decidió huir rápidamente de la corte antes de someterse a un injusto castigo. Error, porque justamente su huida de la corte fue lo que confirmó al rey Francisco que su hijo había sido envenenado por alguien.
Sí, claro. Cualquier cosa iba
cualquier
a confirmar
cosa,
eso.
Bueno,
sí.
Bastaba cualquier cosa. Entonces lo metieron preso a Montecuculi, lo corrieron, lo persiguieron, lo agarraron y lo encanaron. Y empezó un juicio. Otro dato que utilizó Francisco para defender su linaje era que el conde de Montecuculi había viajado a Ferrara y allí parece que se encontró nada menos que con el emperador Carlos V, y dicen que Carlos le pidió noticias respecto a la mesa del rey, qué clase de magnificencia reinaba en la casa, qué clase de orden, y allí mismo, sospechaba Francisco, planearon el envenenamiento del príncipe. Voltaire dice que el conde de Montecuculi en realidad había viajado a Ferrara a visitar unos parientes. El dato más contundente lo acercaron los cirujanos reales, que dijeron que el cuerpo del delfín llevaba o tenía rastros de arsénico. Así que en el año 1536, con la presencia del rey Francisco, el conde de Montecuculi fue declarado culpable de envenenamiento y condenado a morir. Entonces le dislocaron los miembros y después lo mataron. Voltaire se ha indignado con esta muerte. Ha escrito que los delfines no tenían coperos y que en caso de que el conde hubiera estado cerca del delfín durante el sofocón, jamás lo pudo haber envenenado. Cuentan que el príncipe no estaba solo cuando salió sudado del juego de pelota. Si bebió arsénico, debió haber sentido dolores horribles en su garganta, y el agua que ingirió debió haber adquirido colores por lo menos sospechosos. También se pregunta Voltaire qué interés podía tener el conde de Montecuculi en matar a un delfín cuando el rey Francisco tenía otro heredero, Enrique, que fue realmente el que sucedió al rey Francisco y se casó precisamente con una italiana. Enrique ya estaba casado con la italiana cuando murió su hermano. Último detalle. Un tiempo después de la muerte de Montecuculi, corrieron algunos otros rumores que no llegaron a nada. Pero algunos se acusaban del envenenamiento precisamente a Catalina de Medici, la mujer de Enrique, el segundón. Y dijeron que lo hizo para que finalmente pudiera reinar su esposo. Bueno, esas aseveraciones nunca pudieron comprobarse. Pero, le digo yo fuera de programa, que en tal caso es una versión más razonable que la primera, porque ahí sí hay un interés, hay un motivo, y hay otra cosa. Catalina tenía, efectivamente, unos perfumistas que trabajaban para ella, pero que no eran en verdad perfumistas, o no lo eran a tiempo completo, puesto que fuera de hora se encargaban de envenenar a los enemigos políticos de Catalina de Medici. Sin embargo, todo esto se verificó en una etapa muy posterior, ya incluso muerto Enrique II, cuando Catalina quedó como reina madre, como regente y como figura dominante de la política francesa. Y en ese momento tenía como costumbre utilizar unas políticas de envenenamiento de quienes le molestaban, de sus opositores. Se me dirá que utilizó también otros métodos, como en la famosa noche de San Bartolomé, en la que fueron asesinados miles de protestantes. Bueno, según parece, ella fue la instigadora de esa noche de tantos crímenes. Bueno, pero esto lo digo yo, fuera de programa, ahora que Catalina ha muerto hace siglos y que a nadie le importa mucho. Esto, en 1560, me pudo costar la vida.
Sí,
imagínense.
Era un escándalo.
Así
además,
que no reclamo para mí ninguna condecoración.
No.
Bueno, dediquemos esto a Francisco el Delfín, ¿no? Sobre todo porque no debe ser fácil vivir con un padre que está obsesionado porque sus hijos crezcan rápidamente. Así estaba, quería que ya a los 12 años tuviera amante, que fuera un libertino como él, en forma precoz. En la discoteca encontramos discos con veneno,
sí,
con... Y en realidad el que más nos gustó fue este que vamos a escuchar en la versión de un gran amigo de este programa, como fue Guillermo Rico. Se llama La Última Copa.
Eche amigo, no más eche billete, hasta el borde de la copa de champán. Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiendo debe ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Hoy me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue.
Era Guillermo Rico en La Venganza Será Terrible, La Última Copa.
Acerca de del juego de pelota y de las muertes por sofocación, hay otros reyes que también han practicado este juego, ¿no? Todos los reyes de Francia jugaban a la pelota. Es una especie de pelota paleta, no sé cómo, cómo sería, ¿no? Luis X de Francia fue también una víctima de este juego porque murió después de jugar ayer. También dijeron que lo habían envenenado, etcétera, etcétera, ¿no? Carlos VIII de Francia también murió a raíz de una apoplejía causada por una lesión durante un juego de pelota. Y yo creo que el príncipe Juan, que era uno de los hijos de Isabel la Católica y Fernando el Católico, murió también. O se decía que había muerto después de un partido de pelota, o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, algunos dicen, o las fuentes más serias dicen que murió de viruela en octubre de 1497. Pero se dice que los médicos del príncipe aconsejaban a la reina Isabel, su mamá, separar por un tiempo al muchacho de su mujer, su joven mujer, porque conocían los ardores temperamentales de la pareja y pensaban que esta frecuente actividad, bueno, constituía un grave peligro para el príncipe de España, ¿no? Quiere decir que también allí, como pasó en el caso del delfín, el hijo de Francisco, sospecharon que acaso no era un partido de pelota, ni una sofocación, ni una viruela, sino la actividad venérea lo que causaba la muerte. Por fortuna, con los siglos, vino a saberse que aquello que todos pensaban que hacía mal, en realidad hace bien. O quizá eso es lo que nos dicen a nosotros, claro, para engañarnos y precipitarnos a la muerte.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu risa.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso.
Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Y yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer.
Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, que se le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM750.
Soy de Deezer, a mucha honra.
Locutores.
Soy Héctor Larrea. Soy Guillermo Lobo, soy del ISER.
Productores.
Soy Maximiliano Ramos.
Soy Liliana Parodi.
Soy del ISER.
Guionista.
Soy María Mercedes Di Benedetto.
Soy Martín Bilic.
Soy del ISER.
Operador de estudio de radio y TV.
Soy Silvia Purita.
Soy Hernán Abella.
Soy del ISER.
Operador técnico de planta transmisora.
Soy Héctor Manocci.
Soy Daniel Conte.
Soy del ISER.
Más de 70 años formando profesionales para los medios de comunicación. Y vos también podés ser del ISER.
Inscribite en www.iser.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para sobrevivir en la montaña.
Sí.
Los escriben muchas madres.
De la llanura pampeana.
Sí, cuyos hijos van a, bueno, a hacer excursiones a la montaña y tienen miedo de que se pierdan porque es todo muy peligroso. El primer problema del excursionista montañés, se llaman montañeros en España.
No, acá es montañista.
Sí, montañista está bien, sí, ¿no? Es que muchos de ellos salen de excursión sin mapa ni brújula.
Y bueno, la brújula para qué, a mí me dan una brújula y...
Claro, bueno, eso es lo mismo le pasa a los montañistas, que llevan el mapa y la brújula y no saben usarlo.
Claro, ¿cómo se usa?
Entonces, por ejemplo, usan el mapa para saber dónde está el norte y la brújula para ver cuántos habitantes tiene Pamplona.
Claro.
Y entonces se producen estos asuntos, ¿no? Hoy en día mucha gente piensa que la montaña es una especie de parque temático y que allí vamos a divertirnos. Eso lo expresa el experto en montañas, el doctor Lisandro Cruz. ¿Cómo le va, doctor? ¿Quiere pasar a lavarse las mismas? Bien. Dice, sigue diciendo entonces, sí, el doctor Cruz, que no se detiene nunca. Hay helicópteros, emisoras, hay teléfono móvil, y entonces el montañista cree que todo está controlado.
Todo resuelto.
Y no, el monte es peligroso. Es peligroso tomar la vida en farra.
Bueno,
hacelo por la vieja si no lo haces por mí. Hay que tomar serias medidas de seguridad que empiezan por...
Por no subestimar a la montaña.
Ahí está.
En principio, señor.
Sí, señor, no sabía qué decir. Y entonces hay que llevar el ya mencionado mapa,
sí,
la ya mencionada brújula y el aún no mencionado altímetro.
Claro.
Un accesorio que ya es digital.
Claro, porque con el mapa, usted, si no es un mapa topográfico,
claro,
usted en el mapa ve, bueno, voy del punto A al punto B, pero sí, en el medio tiene que elevarse, bajar, volver a subir, volver
y
a bajar.
Y ahí es donde usted saca del bolsillo el altímetro,
claro,
que no sé para qué sirve,
debe ser para medir altura,
pero hay que llevarlo, Navegar, hay que navegar con un altímetro, dice el doctor Lisandro Cruz, que evidentemente está hablando de otra cosa.
Sí.
Tampoco debemos olvidar un silbato.
Siempre piden un silbato.
Siempre hay que llevar un silbato a todas partes.
Para cualquier
cosa. A mí me lo dijo Baldassi,
sí,
el diputado Baldassi. Y un espejo de señales, que son muy económicos. ¿Qué puede costar un pito?
Oye, un pito depende, hay pitos y pitos,
Sí. Sin embargo, nos pueden sacar de muchas situaciones indeseables. El espejo no será visible. Y el silbato, cuya frecuencia se oye mejor que la voz humana.
Claro.
Ah.
Y además, ¿de qué se ríe, señor?
Me río.
No, le hace como una reverberancia en la montaña.
Y no, aparte el viento, los derrumbes, las avalanchas, confunden el sonido, claro, de la voz humana y no el del pito.
Claro, el pito es inequívoco.
Claro.
Es así.
Otros elementos que hay que incluir en la mochila son un plástico con una señal SOS.
¿Cómo?
Plástico grande, de unos 10 metros cuadrados.
¿Y cómo lo expande?
Lo extiende y se ve desde el aire y viene toda la fuerza aérea a rescatar.
Pero 10 metros cuadrados en una mochila es mucho, ocupa
mucho. Es mucho, sí. Después una linterna frontal con efecto de parpadeo.
Ah, sí.
Ah.
Yo adivino.
El parpadeo. El tango volver ha condenado a la palabra parpadeo.
Sí, sí.
Nadie puede escuchar la palabra parpadeo sin remitirlo a esa adivinanza inicial del poeta Lepera, ¿no? Bien, este tipo de linternas, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene linterna, yo adivino el parpadeo?
Sí, de parpadeo, la parpadeante.
Bueno, muy bien, muy bien. Permiten que te reconozcan. No hay que olvidar una manta térmica. ¿Mantas térmicas tiene?
Sí, tenemos manta térmica. ¿Para qué temperatura?
30 grados.
¿30? Pero no se pone una manta con 30 grados. Sí,
no, queda... hay 30 grados adentro de la manta.
Ah, pero bueno, no, es que no es así.
Dice, pesa 20 gramos nada más una manta térmica. ¿Cómo sí. va a pesar 20 gramos?
Sí, porque la dobla, la dobla, la dobla.
Ah,
la dobla.
No es nada. Cuesta 3 euros. Una porquería debe ser.
Sí, debe ser...
Es no. muy barato. Hay que llevar también un botiquín para emergencias, agua para hidratarse y algún tipo de barrita.
Sí.
Sí, amigos.
No, barrita de cereal, señor. Ayudarlo,
sí.
Una barrita energizante.
Bueno, si a pesar de las precauciones citadas, el montañista se ve en una situación de emergencia,
sí.
por ejemplo, perdido en el monte, herido de gravedad, etcétera, abandonado por su mujer...
Bueno.
Hay una serie de medidas de seguridad, así que se pueden tomar. Primero, hacerse visible.
¿Visible a
ah,
quién?
Porque era invisible.
Claro, aquí invisible además, si no
claro,
hay nadie.
Visible ante cualquiera. Dice, desde la Federación Madrileña de Montañeros, ¿cómo le van?
Sí.
El doctor Lisandro Cruz.
Los montañeros.
Sí, dice varias cosas. Que los extravíos invernales son mucho más peligrosos.
Por la nieve, por
dice,
el frío.
Hay menos horas de luz,
sí.
precipitaciones frecuentes, resbalones peligrosos, y la temperatura puede llevar al montañero
sí.
a la hipotermia,
sí.
o a la muerte, quiere decir. ¿No?
Y lo sabe el montañero.
Y también dice Cruz que conviene subirse a la copa de un árbol. ¿Dónde voy a encontrar un árbol en la cumbre del Everest?
No, porque... en el Everest no, pero está en una zona... ¿Qué sé yo?
No te ven en la copa de un árbol. Conviene gritar o mejor todavía hacer sonar el ya mencionado silbato.
Acuérdese de subirlo porque por ahí le dejó el silbato abajo. Sube hasta la copa del árbol.
Y dejó el pito
y
abajo.
Y dice, me olvidé.
Pero ahí le dice un amigo que se lo tire.
¿Y pero qué amigo le va a tener para que le tire el pito?
Con ropa, ramas o piedras u hojas,
sí.
dibuje una Y.
¿Por qué Y?
Porque la Y simboliza ayuda en el Código Internacional de Señales de Socorro. No, no es ayuda. Si es una Y, debe ser ayuda. Debe ser solamente ayuda. Quiere decir ayuda.
Además que si usted...
¡Ayuda!
Si usted hace otra letra, ¿no lo rescatan?
Claro.
Una X.
No, ahí debe estar fenómeno el tipo.
No, ¿por qué?
Porque sí, tiene que hacer una Y. Para que lo ayudemos.
Pero sigue de largo.
Nosotros pasamos 20 helicópteros, vemos una X y seguimos de largo.
Ey, pero no puede
en
ser.
Cambio vemos la Y y dice, ¡yuda! Necesita ayuda. Bien. Guarde las energías.
¿Para qué?
O sea, no se gaste trabajando.
No, bueno.
Cuando está perdido.
Usted está en la montaña.
Y beba mucha agua. Para recuperar fuerzas,
sí.
el bosque suele ofrecer... alternativas de alimentación como vaya donde fuere.
No, vaya hacia...
hacia el lugar donde hay alimento.
¿A qué se refiere con las vallas? De...
Vallas y frutos que son típicos del otoño. Masticar hojas
hongos.
No tiene aporte calórico. Por eso
la
recomienda el doctor Cormillot.
Claro, porque usted se puede comer medio bosque.
Y nada.
Ahí.
Entonces, no, mejor beba agua. Además, comer hojas
sí.
o raíces desconocidas.
Puede
ser muy peligroso, ya que hay algunas hojas, como la hoja del tejo.
¿Cuál es la hoja del tejo?
La hoja del tejo. Es un cuento, que son altamente venenosos.
Vos bueno.
te mascás una hoja de tejo y tejo.
Pues, bueno,
te jorobaste.
Sí, señor, pero se joroba, pero no tiene una indicación que dice esta planta venenosa, esta no.
En este caso dice, es mejor mordisquear un palo.
Sí,
que no, que... para engañar al estómago.
¿Usted
a modo de piruleta, dice. Sí. Como si fuera un pirulín, usted agarra un palo y lo empieza a mordisquear.
Chupar un palo,
se claro, llama, y el estómago se engaña. Le engaña y no sabe dónde está.
¿Qué dice el estómago?
Dice, uy, mirá.
Está entretenido, mi patrón.
Sí, claro. El cuerpo humano puede funcionar durante varios días nutriéndose únicamente de agua. Meta agua y agua.
No sé.
¿Cómo? Agua para el desayuno, agua para el almuerzo, agua para la cena.
¿Ahora tiene agua? ¿Usted tiene agua?
No, no hay.
Bueno.
Cuidado porque el agua puede llevar una ligera contaminación de los excrementos del ganado.
Claro.
El ganado que llevan a pastar en cotas altas. Bueno, pero si hay ganado que viene a pastar ahí,
algún asado.
Seguramente hay pastores. Usted se puede comer un asado o algo.
Bueno, pero a veces no es ganado, a veces es
bueno, pero qué
un animal silvestre.
Bueno, está,
un no ciervo. Importa,
igual hay que filtrar el agua con una camiseta del Barcelona.
No importa de quién, señor.
O un pañuelo, podemos eliminar la mayor parte de los gérmenes. Ante todo, me olvidé decirle,
sí.
Ante todo, buenas tardes.
No, bueno, pero sí.
Ante todo, mantener la calma. Sí, sí, sí. Hay que tener sangre fría. Dice el doctor Lisandro Cruz, escondido dentro de un ropero.
Sí. Lisandro Cruz debe ser Lito Cruz.
Sí, para mí es Lito Cruz.
Lito Cruz.
Se dedica ahora
a
socorrer montañeros. Si no se dispone del equipo adecuado para la supervivencia, bueno, hay que prepararse para morir. ¿Qué va a hacer?
No, no, señor, usted hasta último momento insista con las instrucciones que le estamos dando.
El doctor Lisandro Cruz dice, hay que orientarse por indicios. Como el sol.
El sol es un indicio.
Y un indicio de dónde está el norte, el
sí.
Sur, qué sé yo.
Un indicio.
El musgo en las piedras indica el norte, en el hemisferio norte, y el sur, aquí en el hemisferio sur. Y dice las espadañas de las iglesias.
Siempre, ¿pero qué iglesia?
Siempre miran hacia allá. Bueno, si encuentro una iglesia, voy y le pregunto al cura.
Claro.
¿Qué hago?
No, pero usted sabe, se refiere a que desde la montaña
ve las iglesias.
Ve una iglesia.
Y esté a tanto. Pero por lo menos ya sabe para dónde tiene claro, que ir.
Sí, pero después se desorienta porque, como le dije, se mete en una bahía.
Abandonada y no ve más nada.
Y ya no ve y así.
Y bueno, qué sé yo. Cuando cae la noche, Barton,
sí.
Es fundamental dejar de caminar.
Sí, pero es.
Un paso en falso con poca visibilidad te puede precipitar por un abismo de 300 metros. Y ahí.
¿De 300 o de 400?
O de 400 o de 250.
Bueno, sí, un abismo.
Sí, sí. Entonces, enseguida, cuando cae la noche, ahí te detenés.
Sí, pero
Hay que buscar incluso antes del anochecer un lugar donde pasar la noche. Hay que buscar un llano.
¿Y donde un llano se esté en la montaña? Un.
Y bueno, pero un re llano.
Claro.
Un pequeño
llano. Balconcito.
Porque el miedo de los montañeros es quedarse dormido y precipitarse rodando montaña abajo.
Claro.
Claro, ¿cómo hacen? Pero.
¿No se ata un pie, por ejemplo?
Sí, puede ser.
¿A un
el
tronco?
Doctor Cruz dice eso, dice, hay que atarse.
Claro, se ata a un árbol y bueno, duerme, por lo menos duerme tranquilo.
Y si no tiene esta manta térmica ni nada, se tapa con ramas y hojas para formar una pequeña bolsa con el aire del propio excursionista.
¿Cómo con el aire?
Sí, usted, el aliento.
Ah, usted se hace
caldea.
Ahí. Claro.
Asiria y caldea.
No, sí, se va calentando esa memoria, sí,
sí,
sí. Abajo de las hojas.
Claro.
Pero usted no puede estar jadeando toda la noche.
Sí, está.
Con tal de calentar.
Y no, te metes con tu compañero.
Pero usted
y
tenía un compañero.
Jadeamos un rato cada uno.
Sí, bueno, sí. Dale,
ahora te toca a vos.
No me calienta, dice usted.
¿Qué querés?
Y bueno,
hago lo que puedo.
Sí, así no se puede, señor.
Lo mejor es no salir de excursión a la montaña.
No, pero es lindo la montaña.
¿Sí? ¿Usted ha ido?
Sí, he ido a las montañas. Es muy lindo, pero es verdad que uno se desorienta rápido.
¿Ah, sí?
O juzga que las cosas están más cerca de lo que están. Y si no, ahí llego, en 10 minutos llego.
Claro, deben estar
a aquella roca.
5 cuadras, claro.
Y no, y por ahí tarda 6 horas, ¿no? Se tarda mucho. Pero a veces ahora en los parques nacionales vio que le ponen un cartel abajo la montaña.
¿Qué dice?
En el sendero que dice, sendero de dificultad media. Dificultad alta, dificultad entonces
baja, ascende para el camino para giles.
Claro.
Y aparece ahí una vereda, que es el mejor.
Y una orientación de tiempos también.
Claro.
Que le dicen, bueno, hasta tal.
Sí, lado... pero eso no, para mí eso no es excursionismo.
Y bueno,
y eso está es... todo ahí, esto sí, parece un parque de diversiones.
No, un parque de diversiones no.
Hay a mí me gusta ir a lo desconocido, buenas tardes.
Y vaya, vaya.
A ser donde nunca pisó. El pie humano, señor.
Y hay pocos lugares donde no pisó
hay poco,
el pie.
Sí.
Donde no pisó el pie humano, queda, va quedando poco.
Sí, sí.
Pero a veces hay refugios de montaña.
¿Ah, sí?
Que usted le dice, bueno, tiene dos días hasta llegar al refugio.
¿Dos días?
Claro, y después en el refugio lo están esperando.
¿Quién es? ¿La policía?
No, alguien que... Ah. También otros montañistas.
¿Y qué están, viven ahí?
Y van, sí, están ahí una temporada. Son
cuidados los que venden pancho, claro.
Sí, claro. ¿Sabes lo que vale el pancho?
Ay, sí, allá, sí, sí, si lo querés.
Sí.
Sí, son 200 euros un pancho.
Sí, sí. El pancho es muy caro en la montaña.
Bueno, eso es todo. Yo creo que podemos ir. Acá se está organizando en la radio una especie de montañismo.
Sí, Filmus es montañero.
Sí, hombre. Sí, muy montañero. Sí, sí. El hombre montaña, le dice. Y... vamos a ir todos.
¿Toda la radio?
Toda que representantes de la radio, Filmus, Rep,
claro.
Bueno. Víctor Hugo,
sí, Leopoldo Moró,
todos nosotros, todo.
Sí, todo. Y vamos, pero hay que poner una bandera arriba.
Arriba ponemos una bandera de la radio.
Cuando hacemos cumbre, cuando se hace.
Vamos a hacer cumbre o hacemos lo que hace. Cada uno hace lo que puede.
No, hace lo que puede, no.
Y vamos a inaugurar una plaqueta en un refugio.
¿Una plaqueta? Sí, sí. En conmemoración de...
En conmemoración y
creo del que momento.
La radio va a donar para el refugio, creo que son 20 botellas de vermú.
Pero no sirve 20 botellas de vermú, discúlpeme.
¿Para qué sí? ¿Qué sé yo? ¿Estás en el refugio? ¿Querés tomar algo?
Pero no podemos subir las botellas, subamos otra cosa. Me parece que habrá...
Una linterna de parpadeo. Y, un silbato.
Sí. Un silbato.
Un silbato, sí, que era de... Donado por Pitana.
Sí, por el silbato de Pitana tiene su valor.
Se oye en todas partes.
Sí, ya antes de los partidos también se
oye. Sí, sí. Bueno, esto es todo lo que vamos a hacer. Y si alguno de los oyentes se quiere anotar en esta...
¿Van a poder venir, oyentes?
No. Ah. Pero se pueden anotar.
Claro.
Se pueden anotar y...
Así nos reímos de
la... Y nosotros lista. Después decimos, le mandamos la comunicación de que no se admiten oyentes.
Qué difícil todo.
Sí, es todo muy difícil. Y va a ir, desde luego, Ali Berti.
Sí, por supuesto.
Que va a ir atrás de todos arengándolo. Vamos, vamos.
Con la voz esa grave.
Sí.
Pero el que arenga no va adelante, medio atrás.
No, pero él te arenga desde atrás.
Es raro arengar desde atrás. Pero bueno.
Bueno, muy bien. Discúlpeme, pero tengo gente.
Bueno, atienda nomás.
Permiso.
Tu alegría.
Porque ¿qué? Más allá de que vos seas un amargado, que no te podés ir ni a la esquina, hay gente que va a salir a la ruta.
No me toque bocina,
a disfrutar.
Tu risa.
Me pongo los auriculares y la verdad me cambian el humor de todos los días.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750.
Son los únicos que nos levantan el ánimo.
Vida, alegría, latido, grito, juego, caricia. La otra página.
Noviembre en Torcuato Tasso.
Noviembre en Torcuato Tasso.
Ana Prada va de ronda el jueves 2. Cecilia Rosetto, Rojo Tango. Viernes 3 y vuelve el 1 de diciembre.
Cabo Ferro y Juan Carlos Tolosa
presentan disco El Agua del Espejo.
Sábado 4.
Rodolfo Mederos en vivo con El Negro Falótico. Viernes 10. El sábado 11.
Y sábado 18.
Jaime Torres y su gente en el Tasso.
No te pierdas Noviembre en el Tasso.
La mejor música en un solo lugar. Reservas al 4307-6506.
Defensa 1575, Santel.
Conoce toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Sepa dónde están los restaurantes más roñosos del mundo. Tenemos un informe en donde se revelan los secretos sucios de muchos restaurantes en todos los países del mundo. El primer secreto que se revela es que más del 20% de los empleados de los restaurantes concurren al trabajo aun cuando están enfermos. Y vienen, andás a ver con qué escarlatina o con qué gripe asiática, todo. Y cocinan y meten la mano y todo eso.
Sí, tosen arriba de la comida.
Sí, eso no sería nada. Una encuesta revela que solo un 27% de los empleados se lavan las manos.
¿Cómo no midieron eso? ¿De 27%?
Porque le preguntaron a cada empleado si se lavaba o no. Y solo el 27% dijo que sí. Los empleados, dice la misma encuesta, realizan operaciones como la preparación de materia prima animal.
Animal.
Que requieren lavarse las manos 8 veces por hora. ¿Ocho? Y en realidad lo hacen solo 2 o 3 veces por hora. ¿8 veces por hora? ¿Para qué?
¿Qué es lo que requiere 8 veces por hora?
No sé, están locos estos tipos.
Es raro eso, porque por ejemplo, el maestro pastelero.
¿Qué tal? No se lava las manos nunca.
Bueno, pero ese está amasando. Para amasar es muy importante el contacto de la mano con la masa. Usted no
la masa,
se puede...
¿qué se va a poner? ¿Guante de boxeo?
No se puede poner nada, de guante de nada. Y ahí que deja todo en la masa, dice usted.
Deja todo en la masa. Esto no es nada. El hielo de los restaurantes tiene más bacterias que el agua de un retrete. Esto, señor. Todo esto en los Estados Unidos. Así que...
Porque el hielo vio que usted lo pone...
Y anda a saber con qué hacen el hielo, claro.
Lo pone en la cubetera el hielo, ¿no? Y después no sabe cuál es la fecha en que fue puesto el agua para transformarse en hielo. Y usted lo pide un día, y quizás está hace 5 años.
Hace 20 años que está.
Y bueno, claro. Ahí sí que tiene un problema.
Dice, más de la mitad de los restaurantes en los Estados Unidos usan siempre la misma tabla de cortar. Tanto sea el pollo crudo como los quesitos para el vermú. Así que váyale tomando.
Y bueno, sí, si queda la carne cruda, no tiene que tener otra tabla, ¿vio?
Después, no usan el termómetro para cocinar la carne picada. Esto no me importa. Dice que nadie le pone, a las hamburguesas le pone un termómetro para ver si está cocinada.
¿Un termómetro hay que poner así?
Acá dice que sí.
¿Y
si
le
todos
tiene que
seguían
marcar
por el juicio del cocinero?
Sí.
Y sí. ¿Qué le voy a poner un termómetro a la hamburguesa?
Más o menos
usted,
la ve.
¿Usted alguna vez ha hecho una hamburguesa? Sí. Se agarra, va a buscar el termómetro y se lo... Después de tomarse la fiebre...
No, y lo va a encajar encima.
Lo mete en el mismo lugar, el mismo termómetro que usa para tomarle la fiebre.
El tipo que estaba enfermo usa ese mismo termómetro, claro, para clavarlo en la hamburguesa.
Y el tipo se lo clava ahí en la hamburguesa, mirá, está perfecta, dice. Así que...
No, eso no puede ser así.
Eso no me importa a mí. Después dice, el menú, la carta, puede contener 100 veces más bacterias que la taza del inodoro.
¿Todos con el inodoro lo va a comparar?
Sí. Chuck Herba, dice, de la Universidad de Arizona.
Ah, sí, lo conozco.
Y otros 3 investigadores más, que bien podrían ser 6.
Sí. ¿Y por
tomaron
qué no
muestras de 12 restaurantes, o de 15, y hallaron que cada carta de menú contenía un promedio de 180.000 bacterias, que bien pudieron ser 360.000.
Sí, sí,
la mayoría no eran peligrosas, pero algunas cartas pueden contribuir al surgimiento de tipos de agentes patógenos, como la salmonella,
sí,
y el E. coli.
Porque estaba manoseada todo el tiempo, claro, la carta
ahora
del restaurante.
Ahora, tienen 100 veces más bacterias que la taza del inodoro. Entonces, yo en vez de pedir la carta, voy a pedir que me traigan la taza del inodoro.
Sí, que le cuente.
Por favor, tráigame la taza del inodoro, que voy a ver qué postre elijo.
Lo que pasa que en el menú, mire uno de los beneficios de la inflación.
Sí.
Es la no contaminación de la comida. Porque como en los menús los tienen que cambiar todo el tiempo, porque cambian los precios.
Claro, están más nuevos.
Sí, no se llega a contaminar, señor.
Claro, claro.
Le queda todo...
Prácticamente todos los días lo tienen que...
Toda la carta nueva.
Después, bueno, la suciedad de los trapos de piso y todo eso.
Eso.
Las moscas. Acá dice, las moscas se alimentan de podredumbre directamente.
Sí.
Y suelen verse en los alrededores de los contenedores de basura cerca de los restaurantes. Pero lo que de verdad resulta sorprendente son los resultados de un estudio realizado por la Universidad de Kansas sobre 260 moscas que fueron encuestadas.
¿Qué? ¿La agarraron así?
Claro. Reveló que estas...
¿Cuáles?
Estas. Son capaces de transferir las bacterias resistentes a los antibióticos a los alimentos servidos en estos establecimientos de los Estados Unidos.
Lo
hacen a propósito las moscas, evidentemente.
No, a propósito no. Vio que las especies, ya hemos dicho aquí, evolucionan, se perfeccionan. Y bueno, la mosca no está ajena a estos avatares, señor. La mosca viene muy perfeccionada, ¿eh?
Sí, es un insecto muy desagradable.
Viene muy perfeccionada.
Por suerte, los restaurantes argentinos hay esos aparatos que sirven de cazamoscas que hay en las pizzerías.
La luz violeta. Dice.
La luz violeta, cuando cae una mosca, y vos escuchás el ruido, que evidentemente la mata la mosca. No solo escuchás el ruido, sino que ves en el piso de esa especie de araña que hay allí.
Todos los cadáveres.
Los cadáveres de miles de moscas en una pastita medio marrón.
Ahora,
te da tranquilidad.
Tranquilidad, no.
Decir, en este lugar se cuida la higiene, señor.
Ahora, esa luz no deja el descubierto, no viene a certificar de que hay muchas moscas.
Sí, había muchas moscas, pero bueno, las matamos, señor.
Bueno, pero por algo vienen, o sea, la comida...
¿Vienen? ¿Qué me importa? Porque vienen acá, las liquidamos.
¿La tiene podrida?
¿La dejemos?
No, que no las deje, pero me está indicando, la mosca está señalando con el dedo,
sí,
en el caso de que lo tuviere, que este lugar es sucio.
Yo no creo que la mosca venga solamente a la suciedad.
Sí, pero en esta cantidad sí.
¿Sí?
Sí, en esta cantidad sí.
Ahora, algunas leyendas urbanas de aquí de Buenos Aires también, ¿no? Hay un restaurante, que yo no voy a nombrar, que es una pizzería en realidad, donde los cocineros trabajan desnudos.
¿En serio dices?
Sí, trabajan desnudos.
¿Y por qué?
Porque
¿con qué ventaja?
Calor. En verano trabajan desnudos, se acostumbran a trabajar desnudos.
Bueno, y entonces...
Eso me inquieta mucho. Porque
bueno,
el contacto de esos cuerpos desnudos con la comida es, diría yo, inevitable.
Bueno, no sé si es inevitable. Con todo el cuerpo desnudo, llamémosle mano.
Todo el cuerpo
llamémosle
desnudo, señor,
sí,
todo el cuerpo.
Pero no se lo pasa el alimento por todo el cuerpo.
¿Qué sabes?
Por ejemplo, por acá.
Sí,
no hay manera.
Por ahí se matan una mosca que se les paró en el hombro,
sí,
con una tapa de empanada. ¡Pap!
No, sí, dice, ¿sabe qué? Usted citó la tapa de empanada. Es muy refrescante la tapa de empanada.
Sí.
Se hace calor.
En verano se ponen en la frente 4 o 5 tapas de empanada.
Sí.
Y después, bueno, cuando llega el momento, cuando se calientan, las cambian por otras y esas...
No, Iván, las van poniendo ahí porque es cómodo para hacer el repulgue.
Claro, después sí.
Se las van sacando de la frente y las van poniendo,
claro,
el relleno, repulgue.
Las van ablandando,
sí,
porque están frías, porque a veces están en la heladera. Dicen también que en algunas panaderías, para rociar la masa de las medialunas, ponerle con agua,
sí,
se hacen buche los tipos.
No.
Y llenan la boca de agua y después brum, encima de la masa. Brrr.
¿Pero eso lo hacen de pura malicia o...?
Son costumbres.
Costumbres,
ancestrales. En algunos casos, los buenos cocineros dicen que de esa manera se produce un efecto benefactor para la media luna.
Sí, porque no sé si para la media luna, pero veo que hay algunos manjares que necesitan de la fermentación. Llámese yogur, llámese queso azul, también Roquefort, que tiene que estar un poco podrido, digamos.
Claro, sí, sí.
Entonces eso le da el carácter de manjar.
El 60% de los restaurantes utiliza las sobras que dejan los clientes. Esto en Estados Unidos. Por ejemplo, el arroz, los fideos, los ñoquis.
¿Y para qué lo usan? ¿Para...?
Se lo sirven de nuevo.
¿Para el mismo plato o se transforma en otra cosa?
No. Por ahí, para el mismo plato, o por ahí se transforma en otra cosa.
¿Sabe qué?
En el caso de las pastas, por ejemplo, a un tipo le sobraron 3 ravioles. Al próximo que pide ravioles se lo vuelven a dar esos 3.
Le voy a contar una nota al pie.
Sí.
Yo viví unos años arriba de un restaurante carísimo de un chef que hoy es muy reconocido de comida francesa, platos muy, muy, muy caros. Y mi cuarto, mi ventana daba al patio de la cocina del restaurante. Y todos los días se escuchaba, ¿qué hacemos con el pollo de ayer? Picalo, pasalo por acá, pasalo por allá, y esto otro, y esto aquello. Hablamos de restaurante muy, muy caro de Buenos Aires.
No le creo.
Le puedo dar la dirección.
Pero...
No, ahora cerró, ahora que me acuerdo cerró.
Sí,
estaba en una... No, pero el tipo no, no cerró.
Bueno.
El chef está por ahí.
Otro dato. A la noche, en muchos supermercados, bueno, apagan las heladeras, especialmente las fiambreras de vidrio, y algunos de los cuidadores duermen adentro cuando hace mucho calor.
¿Cómo puede ser?
Entre los jamones, las salchichas.
Pero eso no sería nada, el problema es que apaguen la heladera.
Porque si no se congelan.
Y pero se pierde la cadena de frío, ¿vio?
Pierde la cadena de frío, pero los tipos duermen adentro, señor.
Hay algunas cosas, sí.
Pues, sí. Y a veces despiertan a la mañana y las primeras clientas vienen y los ven. Y los tipos se hacen los tontos. Ya sé, bueno, que estaban buscando algo.
¿Y buscando algo si está en calzoncillo o acostado?
No duermen en calzoncillo. Duermen vestidos.
Ah, están además reparados.
Sí, para disimular. En algunos delivery, cuando los alimentos se caen en la calle,
Cuando
viene el tipo con la moto, se le cae los ravioles a la calle, lo juntan y te lo traen igual.
Y bueno, sí. ¿Usted qué haría?
Eso.
Y bueno, sí.
Dice, solo el 4% de la comida que cae al piso es decomisada.
Y el 4% es porque se fue por la alcantarilla, claro, solo por eso, porque si no la recuperarían igual.
Se fue al Arroyo Maldonado.
Sí.
Y después, otra cosa que me preguntaba yo. Yo una vez le pregunté al tipo de la panadería y no supo qué contestarme, ¿no?
Sí.
Le dije, ¿cómo rellenan los cañoncitos de dulce leche? O los cubanitos.
¿Y cómo los rellenan? ¿Con el dedo?
Con el dedo, señor.
No, con una
con
manga.
Con el dedo, lo rellenan con el dedo, con este dedo.
No importa con cuál.
No importa, pero le estoy diciendo.
Pero imagínese que
¿Sabe la cantidad de bacterias que tiene el dedo?
Y sí, sobre todo ese dedo.
Sobre todo ese.
Además que son docenas y docenas de cañoncitos, cubanitos. No solo de cañoncitos. Muchas cosas con agujero que tiene la factura.
Las rellenan con el dedo.
Bueno, todo
y el
con
tipo
el dedo.
En el medio, por ahí, se chupa el dedo. Por gula.
No, por gula no, para limpiarse, será porque...
Para limpiarse, si enseguida va a ensuciarse otra vez con más dulce de leche.
Y bueno.
Se lo chupa porque hay un excedente de dulce de leche. Calculó mal, tipo se chupa el dedo y otra vez. Con lo cual, estamos ya en un grado de contaminación cercano al suicidio.
Pero sí, es casi imposible no morir ingiriendo cualquier tipo de alimento.
Sí, es verdad, esto es verdad.
Bueno, hemos dicho, yo le conté alguna vez aquí, de la garrapiñada.
Ah, sí, sí.
Que se la habían enviado en esos tubitos de papel celofán.
Y que el tipo lo abre,
soplándole
adentro.
Sopla.
Sopla con humedad.
Sopla con todo su aliento.
Y andás a ver la enfermedad que tiene.
No sé qué enfermedad. Y después le va echando ahí las garrapiñadas y encima uno le dice, bien calentita.
Dámelo bien calentita.
Bien calentita.
Bueno.
Igual así todo la compro igual, ¿eh?
Sí, porque si usted no la compra, igual se va a morir de alguna otra cosa.
Sí, se va a tener que alimentar de todos modos.
O muere de inanición y no come nada, o se resigna a morir de cualquiera de estas 200.000 enfermedades que se transmiten a través de las garrapiñadas y los alimentos.
Pero ¿no es que incorpora también anticuerpos y eso hace que se enferme
también
menos?
También, la humanidad se está haciendo muy resistente a la podredumbre. Si no, ya estaríamos todos muertos.
Sí, porque veo que a veces a usted le invitan a comer a una casa cualquiera,
sí, ¿qué tal?
En la que hay perro.
Claro.
Y el perro está humeando, olfateando toda la comida.
Lambiendo las cosas.
Sí.
Y le sirve un huevo duro, por ahí el perro estuvo lambiendo los huevos toda la tarde.
Sí, señor. Y le dice la dueña de casa, dice, ay, qué simpático, mira,
sí,
el
perro.
¿Cómo
y,
le gusta?
Le lame las manos, la claro. misma mano que hizo las empanadas la tipa.
Bueno, pero eso dicen que la lamida de perro, dicen que es muy saludable. Vio que cuando usted tiene una herida, por ejemplo.
Sí.
Una herida.
¿Se hace lamber por un perro? ¿A dónde dicen eso?
Sí, dicen la sabiduría popular, ¿sabe?
Claro, si me permite el oxímoro.
Sí, sabe de esto. Le dice, ah, ¿qué tenés? Mira, me corté la rodilla.
Ajá.
Dice, no, pero qué bien que el perro te está chupando.
Claro.
Porque te lava todo.
Te lava todo, sí.
Esa
bueno,
tiene...
a mí me dijeron en la prepaga que tengo yo, una vez también me mordió un perro y fui. No me mordió un perro. Me lastimé la rodilla y fui y me hicieron lamber por un perro.
¿Pero en la misma clínica?
En la misma clínica, sí.
Ah, eso sí.
Y un momentito enseguida lo va a atender, dice Sultán.
Pero no puede haber...
Y vino el perro, me lambió y ya está.
No, pero no puede haber...
Váyase, dice. Si sigue mal, vuelva, dice que se la hacemos lamber otro rato.
Pero no puede ser. Además, imagínese que tiene que tener un plantel de perros.
Tienen.
Para atender a todos los pacientes.
Sí, a todos los pacientes que tienen algún riesgo de infección, se le hacen lamber por el perro.
Qué difícil, así es.
Sí.
Lo que debe ser esa clínica, sí.
No, ¿qué es?
Y sí, con todos los perros guardados en lugares.
Sí, los guardan, los tienen atados porque corre el riesgo que se vaya el perro.
Y sí, el perro no le gusta.
Claro, que le anda gustando lamberle la rodilla a cualquiera que venga.
No, pero lo tienen amaestrado, ¿eh?
Ah, sí.
El perro se deja maestrar.
Pero cuidado porque en una de esas te desconoce el perro y te muerde.
Usted dice que mientras lo está lamiendo...
Claro, lo está lamiendo y por ahí te mira y se siente agredido, cosa que ocurre un 46% de las veces.
Sí.
Y te muerde directamente.
Y bueno, y le
te
tiene
come
más
la rodilla. Herida.
Claro, y justo usted que se venía a curar una mordida de perro también.
No, yo no era, me equivoqué.
Usted era el otro.
Era el otro.
Así es difícil.
Es muy difícil no ser saludable cuando no hay buena disposición, ni siquiera en los perros.
Bueno, ni en los perros, ni en los restaurantes.
Ni en ninguna parte.
Ni en las casas de comida.
Lo mejor es dejar de alimentarse directamente.
Bueno, pero algo hay que comer, algún fruto quizás de...
Por suerte está el restaurante Babieca, que es una perla en medio de todo este desastre.
¿Ya tiene pan dulce Babieca?
Ya está el pan dulce en la calle de Babieca.
Sí, que un pan dulce que tiene más fruta que masa.
Sí, casi es imposible encontrar masa.
Sí.
Bueno, el célebre pan dulce de Babieca ya está en todos los hogares.
Muy bien. Iremos entonces a por él.
Pausa.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. La otra página.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
Fernet Concert en el Café Cultural Caras y Caretas. Max de Lupi presenta La Teoría del Sim.
El Sim vive aprisionado entre lo que fueron con él y lo que él no puede ser con su...
¿Por qué somos así? ¿Por qué votamos así? Viernes 17 y sábado 18 de noviembre a las 21 horas. Venezuela 330 San Telmo. Entradas en Sarmiento 2037 y en tuentrada.com.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Atención que mañana estamos en La Plata, ¿eh? En el Teatro Coliseo Podestá, 9:30 de la noche.
¿Pero el chico sin nombre?
Bien. Sí, va a estar, está confirmadísimo. Mira. Hoy hablé con las autoridades del teatro, me dijeron que sí, que efectivamente.
Seguro, seguro. ¿Y el artista antes llamado Gillespie?
Sí, también, ¿verdad?
Bien.
Sí, sí, bien.
Qué notable.
Nunca sé si confirmarlo.
Sí, yo tampoco.
Sí. Y en Paysandú estaremos el viernes también, atención.
Muy bien.
Y va a estar el sordo Gansé en todas las presentaciones, inclusive en esta.
Sí.
Y ya llega a los estudios de M750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Alma de loca, le pido.
Milonguera, bullanguera, que la mata alma de loca, la que con tu risa que te petas el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y carenera, todo el mundo me diga lo que no puedo jurar. Que te he visto la otra noche parado en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Que pregunte qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una pena de tus ojos fue a rodar.
Bueno, a ver, maestro, aquí le piden, por ejemplo, Tu casa ya no está. Que es un...
Qué lindo eso, ¿eh?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perpetuo libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
casa ya no está,
y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un alquibe de luna y brocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmines
frenar en la rayuela las ansias de amar.
Ya no vendrán con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, ni el ayer, aparecido tus ojos de olvido, tu casa ya no está. trago y el agua mansa del último adiós.
Mansa, tú que podías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de
bien. Bueno, aquí le piden si tiene alguna zamba, que bien podría ser, digo yo, la zamba del carnaval.
Vengo desde el olvido, toro cerrado, pa ver si más penas carnavaleando, a ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, empujón del diablo para enamorarte, y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales, palmeros, la chicha y la albahaca, vuelven a la luna el galón pretendido,
y un empujón del diablo me anda faltando.
Manuel, aquí para Paula le piden A Primera Vista, que es un...
¿A Primera Vista? Bueno, puede ser, ¿ver? ¿Versión portugués, versión portuguesa o versión española?
Y no sé, la pide Paula.
Esperei quando tive fim, tremi quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando vi a príncipe, cansei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criança, doei. Quando me chamou, eu vi. Quando dei por mim, tava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Maravilha, sou eu. Zaya, zaya, aí, amor.
Bueno, maestro, la juventud se va, le piden así.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de lo que hice.
hace rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pensar que la vida se va, y pensar que los años también, no importa lo tarde que dará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y no ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Muy bien, aquí las autoridades de la radio me hacen la seña inequívoca de que debemos marcharnos.
Y bueno, ¿con qué nos marchamos, maestro?
Con esto.
Al ritmo del pan dulce de dolor, ese que me hace vacilar, vivo del pan dulce de dolor. Mi negritita guaracha, chibi 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 bomo, chibi 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 bomo, chibi 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 bom bom bom, chibi 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 bomo, chibi 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 bomo, chibi 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 bom bom bom, al ritmo del pan dulce de rollo.
Adiós,
maestro. Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Noche Negra en AM750. 750
Jazz
en 750.
La otra página. tan exquisito, tan improvisado, tan... tan 750. Esto es Jazz 750.
We'll be right back.
más aire.
Jazz.
Jazz 750.
La otra página.
Yo lo intenté, soy el mismo. Resultó lo mismo. Quería que mis sentidos enloquecieran. El relámpago no era más que una luz ordinaria. ¿Acaso nada podrá mantenerse aquí, mi amor? Mi amor. Melodías y palabras. Leonard Cohen. Jazz 750.